tlahtol tlapaleuilistli. La palabra que ayuda.
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a una palabra más. Hoy, miércoles 10 de agosto, pues sean todos bienvenidos, bienvenidas. Pónganse cómodos, cómodas. Hoy es un día bastante bueno en nuestra cabina. Hoy nos acompaña la querida Marta. Martita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, buenos días.
Les dije que esto iba a estar muy bueno. Así que hoy tenemos que hablar con Martita acerca del derecho a la vivienda y muy en particular sobre las comunidades damnificadas que, bueno, en septiembre cumplirán 3 años sin poder tener acceso a este derecho. Así que bienvenida, Martita.
Pues muchas gracias y gracias a toda la gente de la región que nos está escuchando ahorita, que entre sus múltiples actividades, pero están dándoles un espacio para escucharnos, también agradecerles a cada uno y cada una de ellas.
Bueno, pues después de escuchar esto un poco de música, ya volvemos para entrar de lleno con el tema. Recuerden que están escuchando La Voz de la Montaña a través del 800 de su AM. Esto es La Palabra que Ayuda. Ya volvemos.
Por necesidad, reclamo, alzo mi voz, no tengo amo. Callarme no podrán, este rap es necesario. Estamos para rapear, bastan pretexto. Lo mismo ejemplo de la vida, no se basa en ningún texto. Mira el rostro de mi pueblo envenenado por el bien de su familia. Muchos de ellos se han callado y lo que más me duele, que critiquen lo que hago. No lo hago solo por mí, sino por los más ahogados. No canto por cantar ni por tener bonita voz, menos para un burgués ser la entretención. Canto por necesidad, por la fuerza, por la razón. Canto para que mi gente sea libre de la opresión. Canto tu dolor, mi dolor y el de todos, porque todos para uno y uno para todos. No son solo palabras en mis canciones, este es mi discurso y en las calles corren las acciones. Canto para los sin rostro, los sin nombre, los ninguno, los que mucho discriminan, su existencia exterminan. Canto para los piños, para el derecho de los niños, para la dueña de la casa, para la junta vecinal. Inventar y erradicar, reformas organizar. Le canto a las mujeres, grandes seres. Le canto a los mapuches, estudiantes, a los que luchen, a los de Huelche, a los picunches y a todos los que me escuchen. Le canto al obrero, a las comunas populares. Canto por iniciativa y grandes necesidades, a los que se emancipan, a los que participan, a los que dan la vida por libre y no sometida. Tenemos de testigo al mismo enemigo, ese es solo uno y no el de al lado, tu vecino. Canto a la indiferencia como Violeta Parra, quien descargó su rabia junto a su guitarra. Canto rabia, rebeldía sabia, cultivamos el odio, aún pasando miles de episodios. Mi gente sufre y no siente alegría. Qué ironía sería cantar solo de simpatía. No somos la minoría, somos más que ellos. Tenemos fuerza suficiente para vencerlos. Y alzo mi voz, no es por tiempo libre. Quien dijo que un MC era inservible, y no por ser mujer me limitará al hacer. Si mi rol es defender, mi maima me lo dijo ayer. Yo le canto a mi pueblo, le canto a mi familia. Denuncio con mi rap, me da fuerza y me concilia. Rap por necesidad y no por tiempo libre. Quien dijo que un MC era inservible, quien dijo que los MC somos inservibles. Estamos para denunciar y alzar la voz, manifestando el descontento, las desigualdades sociales de nuestra vida, de nuestro pueblo. Abran los ojos, cabros.
Cabro. Y ahora sí, platicando con Marta, nos decía o nos precisaba que en este septiembre serán 3 años de la visita de Ingrid y Manuel y todos los estragos que dejó en la montaña. Y si quieres, para el público que quizá no está muy familiarizado con la situación, ¿por qué no les explicas un poco, un contexto muy rápido y general sobre lo que sucedió hace 3 años aquí en la región de la montaña?
Sí, claro, Cristian. Bueno, pues a todo el auditorio que nos está escuchando, nuevamente, pues como sabrán los compañeros y compañeras de la región, ellos tienen más claro esta memoria, la memoria histórica en las comunidades es muy fuerte, pero para los compañeros que no ubican todavía el tema o que, bueno, a lo mejor se nos olvidó, el 13 de septiembre, del 13 al 16 de septiembre en promedio en el 2013, pues así como estamos escuchando hoy las noticias en Veracruz, en Puebla, pues se sonaban las noticias en Guerrero del huracán y tormenta Ingrid y Manuel. Y bueno, que tuvo una fuerte afectación en el estado de Guerrero y en particular en la región de la montaña, ¿no? Se dio una problemática muy fuerte porque se devastó la montaña. A veces tenemos ventajas y desventajas en la región, ¿no? Somos una de las regiones con una gran biodiversidad, de inmensa biodiversidad, mucha agua, tenemos una inmensa riqueza, nuestros bienes naturales son inmensos, ¿no? Pero también eso nos trajo desventajas o nos traen desventajas cuando hay fenómenos o ciclones de este tipo, y bueno, todos los ríos, las cuencas, ¿no?, se desbordaron, y muchas de nuestras comunidades de la región pues están ubicadas a orillas de los ríos, como una estrategia de vida, o es una estrategia antropológica de vida en comunidad, ¿no?, de vivir cerca de los de donde hay agua, ¿no? Siempre es como parte de la tradición de los pueblos, esta parte de su existencia, ¿no? Y muchas de las comunidades, si ustedes recuerdan, oíamos a la comunidad de San Miguel Amoltepec, que es una de las comunidades que se devastó cuando se desgajó el cerro y cubrió completamente la comunidad. Lo que escuchábamos en las noticias en La Pintada, también lo escuchábamos en la montaña con San Miguel Amoltepec, que era el mismo caso, ¿no? Es similar. Oíamos de los campamentos en las comunidades de Malinaltepec, de Unión de las Peras, del Tepeyac, de el Tejocote, Filo de Acatepec, ¿no? Entre la Lucerna, Moyotepec, San Juan de las Nieves, que eran las comunidades que estaban en campamentos, ¿no?, que se tuvieron que salir de sus comunidades en donde estaban asentadas para ubicarse en un espacio propicio para al menos salvaguardar la integridad de la gente de la comunidad. Oíamos al municipio y cabecera municipal de Tlacuapa, ¿no?, que es una de las cabeceras que tuvo la gran parte, la mitad de la comunidad o de la cabecera municipal, pues ya no existe, ¿no?, porque el río se lo llevó, ¿no? Oíamos también de Totomixlahuaca, que es un pueblo histórico, que también no tuvo un gran daño severo, y así muchas comunidades que perdieron gran parte de la existencia o de la figura arquitectónica ancestral de sus comunidades, y que ya no, hoy vas tú o visitas esas comunidades, ya no existe, y es su proceso de reconstrucción, pues ha sido distinto, ha cambiado, se ha transformado, ¿no?
¿Durante cuántos días, nada más para precisarlo, durante cuántos días les llovió, Marta?
Bueno, me acuerdo en la experiencia, junto con compañeros de Tlachinolan, estábamos en mi localidad de origen, en una comunidad del municipio de Tlacuapa, estábamos justamente en una actividad en comunidad cuando salíamos de Tlapa un 13 de septiembre y estaba lloviendo. Estábamos 13, 14, 15, 16, 17 de septiembre. Exacto. Y la lluvia no paraba, ¿no? O sea, era día y noche y no paraba la lluvia, ¿no? La gente en comunidad te hacía un conteo días y noches, no te contaban en días nada más, ¿no? Claro. Ellos te decían que esto ya no era normal, eran más de 5, 6, 7 días consecutivos sin que la lluvia parara, eso ya era algo muy trágico, ¿no? Hay todo una leyenda mítica y todo un proceso más del cosmos, del conocer el mundo, la naturaleza, que ellos le daban una explicación a todo a este fenómeno, ¿no?
Claro, pero lo cierto es que después de esos días, la única lógica que, bueno, a los que no conocemos de toda esa cosmovisión, nos dice que los daños materiales van a ser muy considerables, ¿no? Y justo de eso vamos a platicar, ¿qué te parece? Si después, sí, de que escuchemos, claro, esto, recuerden que están escuchando La Palabra que Ayuda a través del 800 de su AM. Ya volvemos.
Que nazca en verde
chasquearon alguna vez. Que despierten los volcanes y las olas de los mares, que derrumben los pilares de la civilización. A cada paso nos dirigimos al precipicio. El camino de lo que es ajeno a nosotras y nosotros. Estas palabras están felizmente condenadas a arder. Queda decir que llevarán consigo el incendio. Seremos fieras salvajes, dispuestas a todo, para dejar de ser esclavas y esclavos. En cada acto buscaremos el fin de nuestra miseria, hasta destruir todo el mercado. Seremos naturaleza indomable, seremos naturaleza salvaje. Somos naturaleza indomable, somos naturaleza salvaje.
Interesante, interesante la charla que tenemos con Marta, pero ahora vamos a platicar de, digamos, lo que a los mortales que no conocemos sobre mucho esta cosmovisión, lo que significa el acceso al derecho a la vivienda. Pues es que tú me decías este dato, un poco más de 4,000 familias damnificadas por este huracán, por Ingrid, por Manuel, pero lo cierto es que el gobierno reconoce a 2,000.
Sí, sí, sí.
Explícanos cómo es que sucede eso.
Sí, claro. Mira, 4,000 es un, incluso 4,000 es muy poco hablar en la montaña, ¿no? Claro. O sea, es lo que se, es de lo poco que se puede documentar, porque incluso hay muchas comunidades que no se han acercado a documentar, que nunca reportaron sus daños y que por sí mismas tuvieron que reconstruir sus viviendas, ¿no? Muchas de las pérdidas fue en eso, en viviendas, ¿no? Entonces, después de los desastres naturales en la montaña, se constituye lo que es el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, y lo que hacen estas comunidades es una agrupación de 185 comunidades, entre comisarios, delegados, comisarias, autoridades comunitarias y tradicionales, y ellos empiezan a documentar, a reportar los daños de sus comunidades. Y en un inicio habíamos documentado con las comunidades un número de 4,355 viviendas. Eso es de las comunidades que se acercaron. No quiere decir que este sea la cifra total en la montaña, porque claro, es muy grande, ¿no? Y de esto se presentó al gobierno del estado un 14 de septiembre del 2014, un año después, en una reunión que se tuvo con el secretario federal de la SEDATU. En ese entonces se presentó el padrón de que presentan las comunidades, porque a pesar del trabajo que, del supuesto trabajo que había hecho el gobierno de documentación de daños, el conteo de de números y afectaciones en la montaña, no se había hecho un trabajo, ¿no? Muchas de las comunidades reportaron sus daños, pero nunca fueron tomadas en cuenta, ¿no? Y de este planteamiento, el gobierno hasta en julio del 2015 asumió el compromiso de hacer la revisión. Se hizo una revisión y ellos nos dicen, bueno, de este número que presenta el Consejo, solamente 2,988 son los que vamos a recorrer, vamos a ver en las comunidades si en verdad, o sea, todavía te ponen, o sea, todavía te ponen en duda tu palabra para ver si en verdad están dañadas tus viviendas, ¿no? Porque 1,200 aproximadamente son los que reportan un daño en los techos, en láminas, ¿no? Más de este tipo, pero ellos dicen, yo tengo que ir y supervisar y mandar gente, personal, para que veas si en verdad lo que tú me estás reportando en realidad son daños, ¿no? Son pérdidas totales de viviendas. Lo que es una verdad en la montaña de que, pues, ya decíamos que las técnicas ancestrales de construcción de vivienda, o más bien una de las riquezas, porque es una riqueza ancestral de la técnica y el conocimiento de la arquitectura de las comunidades, es la construcción de la casa de adobe, ¿no? Muchas de las casas que fueron afectadas son casas de adobes, ¿no? Más bien en su totalidad son casas de adobes. Y es natural que para la gente el hecho de que tenga una fisura, que tenga una cuarteadura de una magnitud, pues ya no está en condiciones, ¿no? Para que pueda vivir una familia. Sin embargo, para el Estado eso no es un argumento para determinar que sea una pérdida, una vivienda con pérdida total. Para ellos no. Para ellos una pérdida total es que ya no exista tu casa y se cayó.
Sí, no claro, es una visera. Es que, bueno, pensar en la visión del Estado, lo que significa para ellos pérdida total es porque de veras ya no quedó nada de tu casa, ¿no? O sea.
Sí, justo eso. Entonces, en julio del 2015 a diciembre del 2015, aproximadamente 5 o 6 meses, es lo que le costó a la SEDATU de Guerrero recorrer a las comunidades para hacer el conteo y verificar si en verdad estaban esos daños. El gobierno aceptó en una reunión que tuvo el Consejo de Comunidades Damnificadas con el secretario de la SEDATU, o perdón, delegado de la SEDATU en Guerrero, y en presencia de la Subsecretaría de Gobernación Federal, aceptaron de que sí se tenía que reconstruir o reponer 2,000 casas, al menos 2,000 casas en la montaña, pero que ya no, el Fondo Guerrero, el Fondo Plan Nuevo Guerrero, pues ya no tiene presupuesto. El famoso presupuesto que existía para la reconstrucción de Guerrero ya no está. Y entonces ellos hablaban de un fondo extraordinario que consistía aproximadamente 150 millones de pesos para reconstruir al menos 2,000 viviendas en la montaña, ¿no? Y bueno, esa es una problemática que aún las comunidades tienen que enfrentar, ¿no? Todavía tienes que pedirle al Estado que este tema del derecho a la vivienda todavía no es un tema que el Estado asimile como un compromiso propio de él, ¿no? Sino que las comunidades tienen que pedir, suplicar al Estado para que te garantice ese derecho.
Oye, Marta, antes de pasar justo a la exigibilidad del derecho, yo quisiera preguntarte, ¿qué pasa con el resto de las viviendas? O sea, es decir, hablamos de que es mucho más de la mitad de las que no tienen acceso a esta reconstrucción.
Sí, mira, es todo un tema la pérdida de viviendas durante el fenómeno Ingrid y Manuel. Muchas de las viviendas fueron el gran tema del Estado es que ponen a las comunidades en un desequilibrio en el sentido de decir quién fue el que te fue a documentar. ¿Fue Invisur? ¿Fue SEDATU? ¿Fue de CEDESOL? Porque si son de CEDESOL, yo no te las construyo. Si fue de CDI, yo tampoco te las construyo. Te tiene que construir el que te documentó en su momento. Me acuerdo perfectamente, y hasta el momento, en una comunidad que se llama Sontecomapa, municipio de Acatepec, que es una comunidad que perdió prácticamente todas sus instituciones escolares, sus escuelas, porque fueron pérdidas totales. Una señora nos decía, cuando habíamos ido a la documentación, dice, es que vino CEDESOL, porque nos muestra su tarjeta de CEDESOL, y dice, es que me dijo CEDESOL que me va a reconstruir mi casa, me dijo, quita todo el desastre, todos los escombros, déjanos limpio, y nosotros en 8 días llegamos para empezar a trabajar con tu casa. Han pasado más de 2 años y yo sigo esperando a CEDESOL, porque yo destruí quité todos los escombros, porque yo con la esperanza de que me iban a venir a reconstruir mi casa. Hasta el momento no han llegado. Cuando el gobierno se le plantea, mira, esta señora o ese de Sol hizo un compromiso con esta señora, el argumento perfecto del Estado ahora es decir, no a todas, no a, el hecho de que nosotros como gobierno le hayamos dado una clave para construcción de vivienda o una clave porque ya habíamos documentado, no es garantía de que les vamos a reconstruir la casa. Ese es el argumento hoy del Estado, ¿no? En su momento su palabra era, no, es que solamente les vamos a reconstruir los que les dimos folio. Ahora ya nos cambiaron la versión, ¿no?
Claro, ¿no? Y a veces parece ser muy ingenuo que uno cree en su palabra, lo cual es bastante triste, pues sin nos queda claro que es parte de sus obligaciones y que también aquí queda una pregunta al aire, ¿no? ¿Qué pasó con ese famoso fondo guerrero? ¿Dónde están esos recursos? ¿Quién los tiene y por qué no los tiene nuestra gente de la montaña? ¿Pero qué les parece si vamos con un poco más de música y ya regresamos al último bloque porque del otro lado ya se ha plantado el verdugo del tiempo y ese hombre nos cae muy mal? Recuerden que están escuchando La Palabra que Ayuda a través del 800 de su AM. Esto es La Voz de la Montaña desde Tlapa de Comunfort Guerrero para casi todo el mundo.
No vivir es un lujo, ocupar es un derecho. Un espacio liberado, hoy han vuelto a avasallar los piquetes del Estado. No conviene la ilusión, tampoco la iniciativa. Por eso la ocupación es una tarea delictiva. Qué de malo en habitar lo que está deshabitado. Qué de malo en reciclar lo que está desperdiciado. ¿Cuánto tiempo va a durar el acoso al movimiento? ¿Qué hay que hacer para mostrar que no hace nada malo ahí dentro? Basta ya de estupideces y de tópicos fascistas. Basta ya de desalojos a cargo de pistoleros. Basta ya de presentarnos como unos terroristas. Basta ya de represión. Hoy he vuelto a comprender que la ley es un armario y que si intentas salir te golpearán sus mercenarios. Ocupar es transmitir un grito de rebeldía y arriesgarse a morir a manos de la policía. No queremos permitir que se salgan con la suya, por eso hay que resistir, esta lucha también es tuya. No vamos a abandonar, nuestra idea es indeleble. Si nos vienen a desalojar, mañana ocuparemos otro inmueble. Basta ya de estupideces y de tópicos fascistas. Basta ya de desalojos a cargo de pistoleras. Basta ya de presentarnos como a unas terroristas. Basta ya de represión. Vaciaréis nuestras casas, pero no nuestras cabezas. 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 Un desalojo, otra ocupación.
Y cuando son las 11:28 y el reloj encima, querida Marta, platícanos, a 3 años o a casi 3 años de la visita de Ingrid y Manuel, ¿cómo está el proceso de reconstrucción de viviendas en la región de la montaña?
Cristian, decirte, lamentablemente está en ceros. Al menos del planteamiento que hace el Consejo de Comunidades Danificadas está en cero, ¿no? Ha quedado muerto desde diciembre del 2015, que solamente se hicieron las visitas de campo para constar que en realidad hay casas dañadas, pérdidas totales, pero hasta el momento no hay nada, ¿no? Como les decía antes de irnos al corte, el Estado admite reconstruir 2,000 viviendas que implicarían un presupuesto extraordinario por 150 millones de pesos. no vemos esta parte del compromiso del Estado, no vemos un compromiso con las comunidades de la región, con las comunidades indígenas. Justo, Cristian, ayer se estaba celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y, bueno, escuchábamos el gran discurso del presidente de la República de acompañar a las comunidades, pero pues en realidad no vemos ese compromiso en las regiones como la montaña, ¿no? Muchas regiones como la montaña existen en el país que tienen las mismas carencias, las condiciones precarias con las que vive la gente en la comunidad. Y lo más preocupante es que es un Estado que constituye o crea y transforma y reforma tantas leyes, pero no vemos algo que transforme a los lugares con mayor marginación o con las condiciones de pobreza siguen siendo peor, ¿no? Y que los índices y los números, las estadísticas nos arrojan números más fuertes, ¿no? Y preocupantes cada año, ¿no? Entonces eso es muy preocupante. Lo decíamos en un inicio, el tema de la exigibilidad del derecho a la vivienda es un tema que no vemos que el Estado reconozca. Oíamos en otro tema muy independiente, el tema del caso Ayotzinapa, cuando el grupo de expertos manifestaba que en México existe una grave crisis de derechos humanos, de violación de los derechos humanos, y entender que la violación de los derechos humanos no es solamente cuando sale un caso Ayotzinapa, es toda una situación como ese tipo, ¿no? El hecho de que el Estado no garantice lo que tiene que tener cada ciudadana y ciudadano de este país es una violación del derecho humano. Esas 2,000 personas, 2,000 familias que no les han reconstruido desde los sucesos de Ingrid y Manuel es un ejemplo claro de la violación del derecho humano. Algo claro que nos dicen las organizaciones internacionales en pro de los derechos humanos, a favor de los derechos humanos en el mundo, que uno de los grandes problemas de los estados cuando pasan fenómenos de este tipo es que el Estado es el primer actor que violenta los derechos a las personas, porque son vulneradas por el fenómeno, pero más vulneradas por su propio Estado, por no garantizarlas, porque hay todo un proceso de discriminación y exclusión, ¿no? Entonces nosotros decíamos en el 2013, cuando veíamos que no había ni siquiera la atención mínima para la montaña, la gente cuestionaba y decía, es que solo en otras ciudades, solo en los lugares donde se dan los grandes ingresos o generan ingresos para la nación, son ciudadanos y ciudadanas mexicanas. ¿Nosotros qué somos entonces? ¿Nosotros no somos ciudadanos? Entonces es todo un tema, ¿no? Es todo un debate y es un claro ejemplo de la violación del derecho humano, el derecho a la vivienda, parte de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces no garantiza el Estado este derecho, está desde ese momento violentando los derechos. Y algo más preocupante, Cristian, que el tema de la vivienda es que la persona quien más prevé que en un hogar haya una vivienda digna, haya una vivienda segura para su familia, son las mujeres. Fíjate, las mujeres siempre tenemos ese instinto por naturaleza de cuando constituimos una familia, tenemos un hogar, siempre buscamos la seguridad familiar, ¿no? Las mujeres, no decimos que los compañeros también, claro, desde luego, pero las mujeres siempre buscamos seguridad. Cuando hay hijos, cuando hay familia, buscamos algo seguro. Y las más vulneradas en este tipo de proceso, cuando las viviendas, no se garantiza el derecho a la vivienda, la primera persona violentada es la mujer, ¿no? Uh-huh. Porque ¿en dónde le garantizas un espacio propicio a la mujer? Condiciones como la montaña o en otros lugares del país donde la violencia es tan fuerte y directa contra la mujer, si la mujer no tiene un espacio donde vivir con los hijos, donde estar cuidando, protegiendo a sus hijos, y que el Estado tampoco te está dando las condiciones mínimas para tener un espacio donde vivir, pues mucho, la violencia es doble, ¿no? El claro, tema de la violencia sí. También se ve previsto o es visto en este tipo de violaciones de derechos humanos, ¿no?
Sí, agudizando la violencia. Y que aquí también, si tú compartes esto, Marta, no solo es también la violación al acceso al derecho a la vivienda, a la educación de los niños que han perdido las escuelas y que, por supuesto, el Estado hasta este momento no ha tenido ni la más mínima intención de siquiera reconstruirlas o levantar algo pues mínimamente básico para que se puedan pues otra vez hacer las clases con los niños en las regiones de las montañas, ¿no? Entonces es una situación grave, preocupante, pero sobre todo yo lo diría ya cínica, ¿no? O sea, hablamos de 3 años en un resultado completamente ceros, o sea, es decir, como si hubiese pasado hace un mes.
Claro, sí, justamente hoy escuchábamos las noticias, algo muy concreto de uno de los medios libres que nos hablaban de la situación ahorita en Veracruz y en Puebla. Hoy nadie nos escucha, ¿no? Porque estamos en un proceso donde no hay candidatos, no hay políticos, no hay nada de este tipo, uh-huh. Pero en unos años va a estar muerto también, ¿no? Lo mismo pasó con Ingrid y Manuel en su momento, cuando la gente exigía, pues había una mínima presencia, pero hoy en día casi 3 años y no vemos nada, ¿no?
Bueno, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, gente. Así que, querida Marta, para todos los compañeros, compañeras que quieran ponerse en contacto contigo, conocer un poco más del tema, ¿dónde te pueden escribir, dónde te pueden leer?
Bueno, pues igual que el compañero Cristian, estamos en las oficinas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que nosotros estamos dando la atención al público todos los días en un horario en la mañana, que es de 9 a 3, 4 de la tarde, y estamos ahí para atenderlos. También a los números telefónicos de Tlachinolan, el 476-1200, 476-1220, 476-3704. Nos pueden ubicar ahí cualquier situación, cualquier duda, por una pequeña inquietud. Estamos nosotros para atenderlos, para acompañarlos, es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestro compromiso más que una obligación. Tlachinolan tiene un compromiso con las comunidades en la montaña, ¿no?
Marta Ramírez, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Y bueno, pues nos quedamos con algunas dudas que ojalá pronto puedas regresar, Marta. Y,
sí, claro,
y el espacio seguramente habrá algunas que no podremos tener respuesta, como dónde está el fondo Guerrero. Pero bueno, nos queda claro que el Estado, a pesar de los grandes esfuerzos que hacen las comunidades, los grandes esfuerzos que hacen los centros de derechos humanos en todo el país, nos sigue dejando claro que habemos ciudadanos de segunda y hay ciudadanos de primera, lo cual es lamentable en un mal llamado Estado de Derecho. Sin embargo, seguimos luchando porque eso, esa brecha se vaya cortando. Bueno, pues muchas gracias. Del otro lado del cristal, Margarita Tapia en los controles, en la producción de este programa, el buen Israel Rosales. Mi nombre es Cristian Campos, nos escuchamos el siguiente miércoles en punto de las 11 de la mañana en Una Palabra Más. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado del espectro, y recuerden que vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Tlahtol tlapaleuilistli. La palabra que ayuda.